siempre contigo.
Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes. Un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo.
¡Play ball!
¿Qué tal, amigos oyentes? ¡Feliz viernes! Y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes. Por esta, la emisora favorita de los medias blancas de Chicago. ¿Cómo? Radio Martí. ¿Oyeron bien? Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio A, les informa José Pepe Lacayo. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Mr. Teudy Giró. Y nuestro productor y cuarto bate, ahí con un peladito muy interesante, Jaime Almiral Jr. ¿Quién te peló? ¡Qué horror! Anyways, de cualquier manera, tenemos un show repleto de acción deportiva hoy. El mundo no solamente vive de pelota, aunque déjenme decirles, tenemos partidos muy emocionantes de la jornada de anoche. También tenemos los playoffs del baloncesto de la NBA. Y también les vamos a decir qué va a pasar este fin de semana en las ligas más importantes del fútbol del viejo continente. Así que todo eso y mucho más. Más tarde vamos a tener contacto aquí con Juan Pendaz para que nos hable del baloncesto. Y el lunes, ya me dijo A-Rod, Alex Rodríguez el Bueno, que va a estar con nosotros para resumir todo lo que está ocurriendo en la postemporada de la NBA. Así que, Mr. Teudy, chico, no seas malo conmigo. Ponme la musiquita del béisbol de las Grandes Ligas. Alguien me dijo una vez hace mucho tiempo que un reloj, aunque esté malo, da la hora bien dos veces al día. Bueno, eso es lo que está ocurriendo con los Medias Blancas de Chicago, un equipo que nunca da pie con bola. Tienen el peor promedio de la liga, 8-23. Pero aparentemente, ayer todos los planetas se alinearon para darle a los Medias Blancas la cómoda victoria de 8-0 por blanqueada sobre los Cerveceros de Milwaukee. Pero eso es solamente la mitad del cuento. Los dos héroes de la jornada para el equipo de los Medias Blancas fueron sus dos peloteros cubanos que hasta ahora, después de un mes entero de temporada, ninguno de los dos ha dado pie con bola, pero ayer los dos se lucieron. Oigan esto, Luis Robert Moirán, center fielder y tercer bate de los Medias Blancas de Chicago, ayer impulsó 4 carreras con 2 hits, incluyendo un doblete. Bueno, ya eso es impresionante. Pero luego vino su compatriota Miguel Vargas. Oigan esto, Miguel Vargas conectó jonrón de 3 carreras. Para el cubano, que ahora suma 12 carreras impulsadas, su segundo jonrón de esta semana, tras no hacer absolutamente nada durante un mes entero. Así que, de cualquier manera, Miguel Vargas batea 222, que no está mal. Luis Robert Moirán, 183, eso sí está un poquito mal. Pero están comenzando a despertar y los Medias Blancas de Chicago ganaron por blanqueada de 8-0. Los Tampa Bay Rays perdieron contra los Reales de Kansas City 8-2, pero eso no fue culpa del cubano Yandy Díaz, que conectó su cuarto jonrón de la temporada. Suma 14 carreras impulsadas, pero como dice el dicho, fue demasiado poco y demasiado tarde. Los Mets perdieron contra los Diamondbacks de Arizona 4-2. El dominicano Juan Soto conectó no uno, sino que 2 jonrones. Además, negoció un boleto, o sea, estuvo en base 3 veces en este partido. 2 hits, 2 jonrones. Ahora suma 5 en lo que va la temporada. Pero su equipo, aún así, cayó contra los Diamondbacks de Arizona, porque Juan Soto fue la única ofensiva del partido. Pete Alonso, que tuvo un hit y una base negociada, tiene promedio en base de 475. Por el lado de Arizona, el pitcher Zach Gallen, el ganador, 6 entradas completas, 2 hits, 1 carrerita, 3 boletos, ponchó a 8, efectividad 4.93. ¿Quién se lució? Bueno, este fue el jugador más valioso del equipo, Lourdes Gurriel Jr., el left fielder de los Diamondbacks de Arizona, un hit en 4 turnos al bate, un ponche y batea 183. Los Cachorritos de Chicago aplastaron 8-3 a los Piratas en Pittsburgh y el japonés Suzuki, el bateador designado, impulsó 3 carreras con no uno, sino que 2 jonrones en este partido y fue la figura principal. El japonés tiene promedio en base de 365. Y ustedes se dan cuenta que casi todos los días un japonés brilla en el béisbol de las grandes ligas, ya sea con los Dodgers o con los Padres o con los Orioles o con los Cachorros de Chicago, pero todos los días tenemos un pelotero japonés y me le quito el sombrero. El pitcher ganador Ray lanzó 6 entradas, 4 hits, 2 carreras, 2 boletos y ponchó a 2. ¿Qué les parece si hacemos una breve pausa? Enseguida regresamos.
Estás escuchando Al Duro y Sin Guantes.
Soy Yacir Puy.
Soy Aroldis Chama.
Hola, les habla Yuli Kiburiel.
Soy Ronnie Elías y están escuchando Al Duro y Sin Guantes por radio. Martí.
Al Duro y Sin Guantes. Su noticiero 100% deportivo por Radio Martí y martinoticias.com.
We are the Sultans. We are the Sultans.
Bueno, vamos a seguir hablando sobre los partidos de anoche en el béisbol de las mayores. Los Rojos de Cincinnati apalearon a los Cardenales de San Luis 9-1. Oyeron bien. ¿Quién se lució para el equipo de Cincinnati? Espinal, con 2 empujadas y 2 hits en este partido. También estuvo Steer, con 2 hits, jonroneó y también impulsó 2 carreras. Por el equipo de los Cardenales de San Luis, el cubano-americano Nolan Arenado, tercera base, con un imparable en 3 turnos al bate y tiene promedio en base de 336. Los Tigres del Detroit apalearon a los Angelinos de Anaheim 10-4. Para el equipo de los Tigres, el cubano Andy Ibáñez, con 2 imparables, 2 impulsadas y 2 anotadas. Para que ustedes vean, en el caso de Andy Ibáñez, que no juega todos los días, suma 10 carreras impulsadas en lo que va la temporada y tiene promedio en base de 315. No está mal para un pelotero que te juega, digamos, 3 partidos por semana. Por el equipo de los Angelinos, Jorge Soler conectó jonrón de 2 carreras. Para el cubano, su 6º jonrón de la temporada, suma 13 carreras impulsadas, pero como dice el dicho, demasiado poco, demasiado tarde. Los Angelinos perdieron por paliza. Medias Rojas de Boston cayeron en Canadá contra los Azulejos de Toronto 4-2. En este partido, los héroes de la jornada, el pitcher del equipo canadiense, José Berríos, el boricua, que no figuró en la decisión, aún así lanzó 7 entradas, 7 hits, 2 carreras, 1 boleto, ponchó a 8, efectividad 3.98. Igual de impresionante el pitcher de los Medias Rojas de Boston, Hauk, 7 entradas, 4 hits, 1 carrera, 0 boleto y ponchó a 6. Este partido se decidió en las últimas entradas y el bullpen terminó ganando, pero muy curioso, no pusieron a lanzar a Aroldis Chapman. Los Medias Rojas de Boston decidieron no usarlo. Y tampoco utilizaron al pitcher cubano de los Azulejos, el muchacho de Camagüey, Yariel Rodríguez. Así que ninguno de los dos cubanos tuvo nada que ver con el resultado final de este partido. Bueno, me están diciendo que vamos a hacer otra breve pausa. Cuando regresemos, vamos a seguir hablando de pelota. ¿Quiénes son los abridores mañana en el béisbol de las Grandes Ligas?
Estás escuchando Al Duro y Sin Guantes.
Soy Alex Guerrero.
Les habla José Abreu.
Les habla Adrián Beltré.
Soy Yasmani Román y están escuchando Al Duro y Sin Guantes por Radio Martí.
Al Duro y Sin Guantes. Su noticiero 100% deportivo por Radio Martí y martinoticias.com.
Para que planifiquen su fin de semana, comenzando el sábado a la 1:00 p.m, Tampa Bay Rays en el Yankee Stadium contra los Bombarderos. Littell contra Schmidt. Littell tiene una victoria, 5 derrotas y efectividad 5.05. Yo no sé qué le ven a este muchacho. Contra Schmidt, que tiene efectividad de 5.52. Ven acá, ya no hay pitchers hoy en día con una efectividad de 1 o 2 carreras limpias. Todas tienen que ser 5.50, 6 carreras limpias. ¡Qué horror! Los Astros de Houston de visita contra los Medias Blancas de Chicago el sábado a las 2 de la tarde. También los Mets de Nueva York contra los Cardenales de San Luis. Los Guardianes de Cleveland versus Toronto. Y hablando de pitchers con altas efectividades, oigan esto. Williams, el abridor de Cleveland, efectividad 5.15. Y Gausman de Toronto, casi 5. ¿Okay? San Diego contra los Piratas en Pittsburgh a las 4 p.m. Colorado contra San Francisco a las 4 p.m. Los Mellizos de Minnesota en Boston contra los Medias Rojas a las 4 p.m. Aquí mismo en la capital del sol, los Marlins entretienen a los Atléticos. Mayer va a ser el abridor para el equipo de Miami. Filadelfia contra Arizona a las 6 de la tarde, Aaron Nola con efectividad de 5.40 y 0.5 de promedio. ¿Qué le ven a este muchacho? Contra los Diamondbacks de Arizona, que tienen este promedio de 17 y 14, igual que Filadelfia, 17 y 14. A las 6:40, Cincinnati entretiene a los Nacionales de Washington. A las 7 p.m., los Marineros de Seattle y el dominicano Castillo contra Texas y Patrick Corbin. Los Cachorritos contra los Cerveceros en Milwaukee. A propósito, va a lanzar por el equipo de Milwaukee el colombiano José Quintana, que tiene 4-0 de promedio, con efectividad de solamente 1.14. ¿Ustedes pueden creer que en la votación para premio Cy Young de la Liga Nacional, en este momento el colombiano José Quintana está entre los mejores 4? Increíble. Baltimore entretiene a los Reales de Kansas City mañana a las 7 p.m. Shugano, el japonés, va por el equipo de los Orioles contra Bublik. Los Dodgers de Los Ángeles en Atlanta, tremenda serie este fin de semana de 3 partidos entre los campeones mundiales y los Bravos de Atlanta. Rocky Sasaki, el pitcher japonés de los Dodgers, va por el equipo angelino comenzando a las 7:15 el sábado. Y por último, a las 10 de la noche, los Tigres del Detroit con Flaherty contra Hendricks de los Angelinos de Anaheim. Y eso completa la jornada de nuestro pasatiempo nacional para el sábado 3 de mayo. Cuando regresemos, la gente quiere estadísticas. No se preocupen, tenemos más después de estos mensajes.
En breve regresamos con más de Al Duro y Sin Guantes por Radio Martí y martinoticias.com. Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia dentro y fuera de Cuba. Bienvenidos a Las Noticias como son.
Hoy tendremos un programa especial.
Las Noticias como son.
Hay que sancionar al régimen, pero no a la gente que va a ver a su familia.
Incluso en la televisión decir que había lugares en que hacía 20 años que no entraba el agua.
Ya no solo contra toda la sociedad civil organizada, sino es contra todo el pueblo.
Las Noticias como son, todos los días a las 4 de la tarde y a las 9 de la noche por las frecuencias de Radio Martí, en nuestras redes sociales y a toda hora por martinoticias.com. Estás escuchando Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo por Radio Martí y martinoticias.com.
Bueno, en Cuba casi no reciben estadísticas por parte de los peloteros, pero peor todavía, no reciben ninguna estadística de equipos. Y yo les tengo aquí un par muy interesantes. El equipo que más bases se ha robado este año. En el béisbol de las grandes ligas, los Cachorros de Chicago con 44 bases robadas. Los Cerveceros de Milwaukee tienen 40. Los Medias Rojas de Boston, que no son conocidos por robarse muchas bases, 38. Número 4, los Marineros de Seattle con 37. Ahí está Randy Arozarena, que tiene varias. Los Rojos de Cincinnati con 35, los Piratas de Pittsburgh 35, luego está Tampa Bay, Nacionales de Washington. El equipo que no cree mucho en correr las bases, los Atléticos de Oakland, con solamente 10 bases robadas. Los Angelinos de Anaheim tienen 15 y los Tigres tienen 15. Los Rockies de Colorado 16, una diferencia muy grande entre los Cachorros de Chicago con 44 y los Atléticos de Oakland con solamente 10. Ahora sí, ¿quiénes son los bateadores más pacientes por equipo? Los Yankees de Nueva York con promedio en base de 351. Los Cachorritos de Chicago, muy, muy detrás de ellos, 345. Los Marineros de Seattle, muy pacientes, promedio en base 339, y los Dodgers, gracias a Shohei Ohtani, con promedio en base de 337. Luego está Filadelfia. ¿Quiénes son los más impacientes? Los Angelinos de Anaheim tienen un promedio en base espantoso de solamente 271. Los Rockies de Colorado, 282. Y los Texas Rangers, 285. Hoy en día, no hay excusa en el béisbol de las grandes ligas para que un pelotero y un equipo en sí tengan promedio en base por debajo de 330. Sin embargo, para que ustedes sepan, más de la mitad de los equipos en el béisbol de las grandes ligas ni siquiera tienen promedio en base de 330, que es considerado lo mínimo que tú puedes tener. Solo 7 equipos de los 30 tienen promedio en base, bueno, 8 con los Cardenales, de 330 o mejor. Es, si no te envasas, simplemente no vas a anotar carrera. Y si no me creen, vean la película Moneyball con Brad Pitt, para que ustedes vean cómo es la cosa en el béisbol de las grandes ligas hoy en día. Bueno, vamos a hacer una breve pausa y a continuación la sección favorita de toda Cuba.
Estás escuchando Al Duro y Sin Guantes.
Hola, les habla Clayton Kershaw de Los Angeles Dodgers.
Les habla David Ortiz.
Yo soy Armani Grandal.
Les habla José Altuve y están escuchando Al Duro y Sin Guantes por Radio Martí. Radio
Martí. Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo por Radio Martí y martinoticias.com.
Solamente quedan dos ligas por decidir en el fútbol europeo, España e Italia. Ya está decidido todo en Alemania, en Inglaterra, en Francia. Bueno, en esos países está todo decidido desde hace 6 meses. Es más, cuando comenzó la liga francesa, yo dije que el Paris Saint-Germain iba a ganar, y eso fue en septiembre. Y yo dije que el Bayern de Múnich en Alemania iba a ganar en septiembre. Se lo dije en septiembre. Y también en septiembre yo dije aquí que el Real Madrid no iba a ganar nada importante. Y sigo respaldando lo que dije en septiembre, que el Real Madrid, que está de segundo en España en este momento, 4 puntos detrás del Barcelona, no va a ganar la Liga, ya está fuera de la Champions, ya está fuera de la Copa del Rey, lo único que le queda es la Liga Doméstica y no la va a ganar. En este momento, el Barcelona se prepara para jugar a las 3 p.m. el sábado contra el Valladolid, mientras que el Real Madrid recibe en el Bernabéu al Celta de Vigo el domingo. El Atlético Madrid, que está en el tercer lugar de la Liga Española, va contra Alavés mañana a las 8 de la mañana, hora de Cuba. Mientras que el cuarto lugar, el Bilbao, que todavía tiene oportunidades de por lo menos terminar segundo, a las 3 p.m. va a jugar contra la Real Sociedad de San Sebastián. El duelo vasco el domingo. Mientras que en Italia, el Napoli tiene 74 puntos, está de primero. El Napoli juega en el estadio Diego Armando Maradona. Ok, para que ustedes sepan. El Inter de Milán, que está discutiendo la Liga y la Champions League, está en el segundo lugar con 71 puntos, 3 por detrás del Nápoles. Atalanta con 65, la Juventus de Turín y por último el Bolonia. Este fin de semana el Inter juega el sábado a las 3 de la tarde contra el Verona, mientras que la Juventus contra el Bolonia. Eso va a estar interesante porque solamente un punto separa a la Juve con la Bolonia. Así que ese partido va a decidir quién va a la Champions League y quién no va a la Champions League. Porque recuerden, los cuatro primeros avanzan a la Champions. Y en este momento la Juventus está en el cuarto lugar y el Bolonia en el quinto, pero solamente por un punto. Roma contra la Fiorentina de Florencia. El Atalanta contra el Monza. Ya les dije que el Napoli también está en acción este fin de semana. El Milán juega contra el Génova, pero ya el Milán se puede ir a pescar, que nadie lo va a extrañar. Y el Napoli juega contra el Lecce el sábado por la tarde. Hacemos una breve pausa y vamos con los playoffs del baloncesto de la NBA.
Estás escuchando Al Duro y Sin Guantes.
Soy Yacine Bull.
Soy Harold Chama.
Me habla Ulises Udiel.
Mi nombre es Wilson Contreras. Y estás escuchando Al Duro y Sin Guantes por Radio Martí.
Al Duro y Sin Guantes. Su noticiero 100% deportivo. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Dice el productor que él va a sacar del aire un promo. ¡Ah! Yo quiero ver eso. Damas y caballeros, el baloncesto profesional de la NBA, ya tenemos por lo menos una serie que ya sepamos desde ahora que va a ir a 7 juegos, que justamente la serie entre los Nuggets de Denver y los Clippers de Los Ángeles. Otra serie terminó ayer, los Knicks están en la próxima ronda, pero la pregunta que yo tengo para Juan Pendaz, entre Golden State y los Cohetes de Houston, ¿tú crees que esa serie también se extienda a 7 juegos?
Yo creo que sí, porque este equipo de Houston definitivamente está haciendo cosas maravillosas. Segundo mejor de la liga en la conferencia del oeste. Y yo creo que aunque van a jugar allá a los guerreros de Golden State, este equipo de Houston tiene, yo diría que, suficiente arma para poder ganarle allá en San Francisco, en la Bahía, a los guerreros de Golden State. ¿Y por qué digo esto? Porque yo creo que aquí hay una incógnita y es muy importante resaltarla, que es Jalen Green, este jugador que ha estado intermitente con este equipo de los Houston Rockets, pero yo creo que en este sexto partido puede ser que saque la cara y lo haga como en el segundo, que anotó 38 puntos. Este jugador de los Houston Rockets, que es su armador y también juega de escolta. Pero va a ser interesante cómo este equipo de los Houston Rockets va a estar definitivamente allá en la Bahía contra los guerreros de Golden State. Si gana, hay un juego número 7 en Houston y ahí se le puede complicar la vida a los guerreros de Golden State, porque en Houston han dominado este equipo a los guerreros en su propio feudo. Ayer finalizó la serie de la primera ronda entre los Knicks y los Pistons. Creo que hay que felicitar a estos Pistons. Han venido para ganar 44 y 38. Estamos hablando de 3 veces más de lo que hicieron en la temporada pasada. Y aquí vemos a unos Pistons más joven que veterano, pero sí, hay que destacar que este equipo de los Pistons de Detroit, con Jalen Duren, con Kay Cunningham, fue jugador grandísimo para este equipo de los Detroit Pistons. También Ausar Thompson, este jugador es incambiable acá porque ha dado mucho de qué hablar. Malik Beasley, que quiere quedarse con este equipo de los Detroit Pistons, se siente feliz, contento de estar jugando en esa ciudad. Y por supuesto, Tobias Harris, que lo deben de extrañar Filadelfia, que lo sacaron por traer a Paul George, y Paul George prácticamente se fue toda la temporada por sus lesiones. Yo creo que Tobias Harris dio mucho de qué hablar en Detroit, y este equipo de Detroit, si jugó bien, porque triplicó las victorias que había tenido el año pasado, yo creo que este año que se avecina puede estar entre los mejores 6 en la conferencia del Este. Los Clippers, como digo yo, siguieron con vida, empataron la serie. Vamos a tener un partido el sábado no harto para cardíaco allá en Denver. Yo creo que aquí todo el mundo, toda la afición, todos los cronistas dicen que Denver es el favorito porque tienen al sexto hombre jugando en su estadio. Pero hay que destacar que este equipo de los Clippers, con un Kawhi Leonard como lo ha estado haciendo en esta temporada y especialmente en esta serie de playoffs, con un James Harden que tuvo uno de sus mejores playoffs el día de ayer, y por supuesto con todo el elenco, que es un equipo que pueden tener varios jugadores que vienen del banco y hacen el trabajo a la perfección, yo lo voy a dar como favorito, a pesar de que están por debajo en el porcentaje con los Denver Nuggets que están jugando en su estadio. Pero yo creo que tienen chance de pasar este equipo de Los Ángeles, no como le pasó a los Lakers, que todos los cronistas decían que eran los favoritos para ganar en 5 partidos, ajá, y fue todo lo contrario.
Bueno, el domingo tenemos Golden State contra Houston, pero también Indiana contra Cleveland.
Ese es comenzando la segunda ronda. Eso va a ser interesante, Indiana contra Cleveland. Y te tengo un dato sobre Indiana contra Cleveland. Es el único, bueno, le han ganado partido a Cleveland, no voy a decir que no, pero es el único equipo que le ganó la serie en temporada regular, pero no 2-1, 3-1. O sea que, y muchos de esos dos partidos, excepto uno, que fue por la diferencia de 2 puntos, lo ganaron por 8 y por 10 puntos. Así que cuidado con Indiana, que le puede dar un dolor de cabeza a Cleveland. Como ganaron tan fácil con Miami, sí, yo creo que no va a ser.
Han estado tomando
mismo
cerveza, comiendo pizza. Y el lunes, la razón por la cual Juanito Pendaz no va a dormir muy bien el domingo, es porque el lunes por la noche, los Knicks de Nueva York abren la segunda ronda de los playoffs contra los Celtas de Boston.
Y esto lo quiero hablar con Alex Rodríguez el lunes, porque ese es el equipo principal de él, los Knicks de Nueva York. Ahí vamos a estar de tú a tú, Alex y yo, y vamos a estar, yo diría que testeándonos. ¿Viste lo que pasó? Y va a ser una serie interesante. Hay que destacar que los Celtas de Boston barrieron la serie con los Knicks de Nueva York 4-0 en la temporada regular. Pero recuerden que los playoffs borrón y cuenta nueva.
Yo no creo que aquí que sea 4-0.
No, yo creo, y mira, y estoy poniendo a los Celtas, puede ser un 4-2. Esta serie, un 4-2. Yo creo que se va a 6 partidos, aunque conozco amigos míos que me dicen, yo creo que los Celtas se llevan en 5 encuentros, 4-1. Puede ser, pero yo creo que lo veo más 4-2 este equipo. Además, los Celtas ganaron 2 partidos allá en el Madison Square Garden, como también lo hicieron los Detroit Pistons. Por eso que los Detroit casi estuvieron a punto de irse a un 6º encuentro. Pero bueno, vamos a ver cómo va todo. Hay que destacar que ya Nikola Jokic 3 veces... ha logrado, y especialmente incluyendo esta temporada, en esta serie de playoffs, 25 puntos, 10 rebotes, 10 asistencias. Grandes jugadores se lo han hecho, como Oscar Robinson, Will Chamberlain, Magic Johnson, Russell Westbrook y LeBron James, que lo ha hecho 2 veces. Así que se une a grandes estrellas este gran jugador Nikola Jokic, y lo que le falta por lograr en playoffs y en temporada regular. Al Horford, el dominicano, se convirtió en el 17º jugador con más rebotes en la historia de los playoffs, 1,528. Pasó a Paul Ziegler y Dwight Howard, así que fue algo excepcional para él.
Muy bien, muchas gracias a Juan Pendaz por este resumen completo del baloncesto profesional de la NBA. Recuerden que el lunes vamos a tratar de hacer contacto con Alex Rodríguez el Bueno para hablar sobre justamente el baloncesto y la postemporada. Damas y caballeros, hasta aquí Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita Radio Martí. En nombre de los básicamente 3 gatos que trabajamos en este programa, tengan un fabuloso fin de semana y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos, cubanos. Somos
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Voces que inspiran. Un enlace entre los cubanos que defienden la democracia, que aman a Cuba y que abogan por su libertad y por el respeto a los derechos humanos. Voces que inspiran. Conducido por Marcel Felipe y Diego Suárez, de la Fundación Inspira América.
Saludos, amigos de Radio Martí. Con ustedes, nuevamente, su programa Voces que Inspiran, una producción de la Fundación Inspire América. Un programa conducido por el doctor Marcel Felipe y el emblemático luchador anticomunista Diego Suárez, a quien cuento con el honor de seguir sustituyendo temporalmente. Yo soy su amigo Jorge Luis García Pérez Antunes. Hoy con nosotros un emblemático de la resistencia, un prisionero político en varias oportunidades, una persona que a criterio de muchos era el opositor cubano dentro de Cuba que más organización y que más poder de convocatoria tenía dentro de Cuba. Ya salió de Cuba, se encuentra ahora exiliado, pero su organización, el histórico movimiento Opositores por una Nueva República, continúa en pie de batalla. Nos referimos a ese emblemático y corajudo habanero, José Díaz Silva, fundador y presidente del movimiento Opositores por una Nueva República, representante dentro de Cuba de la organización Democracia y a su vez uno de los principales promotores del proyecto Cuba Decide, que encabeza la líder opositora Rosa María Paya. ¿Cómo te encuentras, hermano querido?
Bueno, Antunes, hoy un abrazo bien grande y bien fuerte para ti y para todos aquellos que nos escuchan. Y bueno, gracias por esas palabras, porque esas son las palabras que no solamente me fortalecen a mí, sino fortalecen a todos aquellos cubanos que dejamos allá en las calles y que dejamos dentro de la prisión sufriendo, y que desde aquí seguimos esa lucha que nosotros no terminamos allá. Así que un abrazo muy bien fuerte para ti, Duni.
Este programa es importante porque el invitado de hoy es una persona de una larga trayectoria de lucha dentro de Cuba, una persona que ha probado el sabor del presidio político en varias oportunidades, una persona que salió desde una celda de la prisión en Cuba, en La Habana, Cuba, directamente hacia la ciudad de Miami, y prácticamente trajo el olor a calabozo. Pero a su vez también es el esposo de una emblemática dama de blanco, fundadora de esa organización, Lourdes Esquivel Vieito, a quien tengo el honor de ser su amigo y hermano de lucha. Pero a su vez, José Díaz Silva es también el padre de dos expresos políticos. Es decir, que estamos en presencia no solo de un hombre valiente, un luchador, sino en presencia de personas que lo han dado y lo han sacrificado todos en aras de nuestra lucha. José Díaz Silva, quiero comenzar el programa de hoy con un tema bastante importante, y es sobre la situación actual de uno de los fundadores, también dirigentes del movimiento Opositores por una Nueva República, y en este caso me refiero a Mario Alberto Hernández Leiva, a quien tú has apoyado tanto y que se ha convertido en uno de los íconos más importantes de la resistencia dentro de Cuba. ¿Dónde se encuentra en este momento y cuál es su situación actual?
Bueno, te diré que Mario fue premiado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Digo premiado porque se le dio protección. Eso se presentó a finales del mes pasado, bueno, se lo aprobaron. Quiere decir que es un preso político, pero el régimen comunista de Castro, el abuso que tenía con él, tiene que tener mucho cuidado porque las denuncias se están fortaleciendo respecto a su persona. En estos momentos está en la prisión de la 1580, ahí en San Miguel del Padrón. Hoy mismo por la mañana saqué yo una denuncia de este patriota, un patriota que no se calla en las calles ni se calla dentro de la prisión. Es un peligro tenerlo en las calles porque lo recogieron sin cometer delito. Bueno, como están los 1.157 presos que hay en las prisiones, ¿no? Pero a este lo recogieron por el miedo que le tenían tenerlo en la calle y lo metieron para la prisión. Bueno, en la prisión le tienen ahora tanto miedo o más miedo como el que le tenían en la calle. En el día de ayer, en horas de la mañana, delante de un grupo de oficiales ahí en esta prisión de la 1580 que está aquí en La Habana, en San Miguel del Padrón, una prisión que se conoce por el secadero, por el hambre, la miseria y el sufrimiento, está en todas las prisiones, ¿no? Pero bueno, esta prisión se destaca por eso, porque para mí que tiene un objetivo específico de dejar que los hombres, sin estar en huelga de hambre, bueno, mantengan una huelga de hambre que da hasta lástima. La familia me hacen los cuentos de que los flaquitos y los débiles que están ahí. Bueno, Mario Alberto Hernández Leiva, en horas de la mañana del día de ayer, bueno, salió gritando la consigna: libertad para los presos políticos, viva Cuba Libre, abajo la tiranía, abajo la represión, viva el movimiento Opositores por una Nueva República, viva el movimiento Democracia, viva Cuba Decide, ese movimiento que tú mencionaste y nosotros estamos orgullosos de estar en él, ¿no? Que lo representa esa gran joven, Rosa María Payá, hija de un mártir. Bueno, ayer mismo en horas de la mañana lo cogieron. Ese es los métodos que tiene el régimen, ¿no? Lo mismo en la calle que en la prisión. Y bueno, la medida que tomaron con este patriota Mario Alberto Hernández Leiva fue meterlo en una celda allí de castigo. En horas de la mañana de hoy, bueno, lo sacaron de la celda por ejercer el derecho de expresarse, porque donde quiera que haya un cubano se puede expresar, y más los presos políticos. Y Mario Alberto Hernández Leiva, como les dije, donde quiera que esté, va a seguir levantando la voz. Pero bueno, hoy lo sacaron de la celda de castigo, pero sigue en la misma prisión. Una medida drástica que han tomado con él, que es sobre el odio que mantienen contra el movimiento Opositores por una Nueva República, el movimiento Democracia, que hacen todo este tipo de abuso. Un hombre, Mario Alberto Hernández Leiva, que está cumpliendo 2 años arbitrario. Bueno, arbitrariamente no le han querido dar ni derecho a la visita. Hace poco tuvimos que inventar para llevarle un saco de comida allí, para pasárselo para allá adentro. Bueno, se le pasó y él lo recibió. Bueno, todos los derechos de sacarlo por un campamento, como está establecido en las leyes penales, bueno, ahí lo tienen ahí sin derecho ninguno. Le dan una llamada de teléfono cada 15 días. Pero bueno, nosotros tenemos el mecanismo que todo el que ha estado preso, no como nosotros, tú mismo, Antunes, yo, mis hijos, bueno, usamos los métodos para que nuestra familia, nuestros amigos se enteren en la calle. Tenemos siempre solidaridad, no solamente con los presos políticos que tenemos allí, compartimos en las prisiones, sino con los presos comunes que hoy, más que nunca, se están uniendo a la lucha de la libertad y de la democracia, que estamos viendo cómo están saliendo voces de ahí, de las prisiones. Ese es el estado de Mario Alberto Hernández Leiva, un patriota que es vicepresidente del Movimiento Opositores por una Nueva República, es promotor de Cuba Decide, delegado del Movimiento Democracia, de la resistencia cubana, porque trabajamos con organizaciones como es la UNPACO, Pedro Luis Hortel de Félix Navarro y otras organizaciones que hoy más que nunca hemos cerrado filas contra esa tiranía, que más que nunca necesitamos esa unidad, que la tenemos, pero estamos cerrando fila contra el régimen ese abusivo, asesino, ladrón y cobarde.
Hermano, tú hablabas sobre Mario Alberto Hernández Leiva, y yo tengo que, en este programa, porque también cuento con el honor y la dicha de ser hermano de él, su amigo, de haber compartido la lucha con él allí dentro de Cuba, y tengo que dar fe de todo eso que dices. Yo creo que Mario Alberto Hernández Leiva constituye hoy uno de las espinas más incómodas que tiene atragantada la garganta de la dictadura allá en la isla. Tú hablabas de algo importante. Tú hablabas de la vinculación de la organización que tú lideras, que es el Movimiento Opositores por una Nueva República, y su vinculación a un grupo de organizaciones, sus convenios de trabajo y demás. ¿Cuán importante tú ves que es un movimiento como el tuyo, como tú, siempre han puesto a un lado las diferencias de nombre, de estrategias, de punto de vista y se han volcado a buscar ese consenso, ese trabajo en común. ¿Cuán importante tuvo esto para el desarrollo de la lucha y para la propia libertad de Cuba?
La lucha de Cuba es una sola y el enemigo que tenemos es el régimen comunista de los Castro, el Partido Comunista, con sus represores, con los policías, con toda esa. Ese es el enemigo que tenemos, ¿no? Y toda la lucha se tiene que centrar en él. Entre todos los partidos que existen hoy y han existido allá en Cuba, hay algunos que, bueno, ya han desaparecido, ¿no? Pero todavía queda su nombre y queda la lucha que mantuvieron. Y siempre hemos tenido una unidad trabajando, ¿no? Porque yo soy parte de todos los trabajos que se ha hecho a favor de los presos políticos y a favor de la libertad del pueblo de Cuba. Esta organización que yo represento se fundó el 25 de mayo de 2002. Ahora este 25 de mayo cumpliríamos 23 años. Hoy más que nunca, cada organización tiene su método de lucha. Todos no podemos tener, porque si no, no sería democracia, ¿no? Uno trabaja de una manera, otro trabaja de otra manera, pero el objetivo es el mismo. Lo que sí no podemos trabajar de una manera que favorezca al régimen comunista de Cuba. Ya en eso no encaja nuestra lucha, pero mientras que toda la lucha se centre en el trabajo de derrocar a la tiranía, toda esa lucha es buena. Hoy, como trabajamos con el Frente Nacional de Resistencia y Desobediencia Civil en aquellos años, ¿no? Y todavía en estos años que trabajamos en un bloque unido con un solo pensamiento, hoy se está haciendo eso. Y verdaderamente le digo que Cuba hoy más que nunca necesita esa unidad dentro de las organizaciones de derechos humanos, organizaciones que siempre han trabajado juntas. No es que se haya trabajado uno por un lado, otro por el otro. No, para nada, porque nuestra organización y el Movimiento de Democracia, que siempre ha hecho un trabajo maravilloso, igual que Cuba Decide, ¿no?, que ha hecho un trabajo maravilloso, que le dio continuidad al trabajo que venía haciendo el padre de Rosa María Payá, Osvaldo Payá Sardiña, está haciendo un trabajo maravilloso. Estamos viendo el trabajo que está haciendo José Daniel Ferrer por allá por Santiago de Cuba, y que estamos viendo a unir a su equipo de trabajo. Ya su voz se escucha con fuerza y con poder en todos los rincones. Tenemos la voz de Félix Navarro, ese hombre grandioso que es querido no solamente por sus amigos, sino por el pueblo de Cuba. Pero hoy, más que nunca, nuestra lucha y los tiempos están exigiendo y están pidiendo más fuerza de unidad y más trabajo en conjunto.
José Villa Silva, has mencionado dos temáticas en las cuales te quiero preguntar, y es el tema de Rosa María Payá y el tema de nuestro hermano del presidio de lucha, José Daniel Ferrer García. ¿Qué sintió José Villa Silva al conocer que Rosa María Payá había sido candidata para representar a los Estados Unidos, o sea, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Y la otra pregunta, ¿qué crees del importante trabajo que está realizando José Daniel Ferrer García allá en el oriente de Cuba, ese trabajo social de llevarle alimento a los necesitados?
Esa responsabilidad, porque eso no es un beneficio que se le haya dado a Rosa María Payá, ¿no? Es una responsabilidad grandiosa, porque en ese trabajo que le dieron para hacerle, ella está representando al pueblo de Cuba, ¿no? Y bueno, todo el que la conoce, y principalmente yo que la conocí allá cuando iba a su casa hecha una niña, ¿no? Eso nos enorgullece y nos pone muy contentos. Y no es que no haya otro cubano que podía ocuparle ese lugar, ¿no? Pero en las organizaciones de nosotros vimos que se le dio a una joven que con amor y cariño y con el deseo de ver a Cuba libre, va a trabajar en esa línea, ¿no? De liberar a Cuba y llevar la voz de los cubanos a todas las instituciones, a todos los foros, al mundo entero. Va a llegar con la voz de libertad al mundo entero, no solamente del cubano de a pie que está en las calles, sino de esos presos que sufren en las prisiones. Así que nosotros estamos muy contentos con esa responsabilidad que le dieron a Rosa María Payá, y principalmente que fue de parte del gobierno este republicano, que tenemos fe y esperanza que apoye, sigan apoyando, no que liberen a Cuba, sino que hagan una fuerza junto con nosotros, junto con los que estamos luchando por la libertad de Cuba, y el apoyo sea más grande. Y bueno, por la parte de José Daniel Ferrer, bueno, José Daniel Ferrer, nosotros venimos trabajando de hace muchos años, ¿no? Cuando la Primavera Negra que cayó preso, nosotros estuvimos siempre al lado de él y al lado de su familia. Yo fui allá unas cuantas veces. Ahorita estaba hablando yo con él que en el 2015, cuando visité a su sede, visité su casa allá en Santiago de Cuba, él me regaló un banquito porque tenían un grupo de banquitos allí para que los patriotas, sus activistas fueran allí, se sentaran en banquito, y bueno, trajo un banquito de eso y que le tiré una foto y se la mandé para allá. En estos momentos José Daniel está haciendo un trabajo maravilloso. En estos momentos se necesita llevar la voz de libertad a los cubanos, al cubano de a pie que sufre de una manera o de otra. Porque cuando yo estaba en Cuba, allá la lucha que tú estuviste, ¿tú te acuerdas de aquella manifestación que hicimos allá en Santiago de Las Vegas en el 2009? Que allí cogimos golpes, cogimos patadas. Ahí hombres, mujeres y niños, hasta los que estaban allí vecinos, cogieron golpes y patadas. Bueno, nosotros repartíamos dulce y habían quienes veían mal eso. Repartíamos juguetes y habían quienes veían mal eso. Sin embargo, todo eso trajo como consecuencia que hoy más que nunca hayan más activistas y más cubanos que alcen la voz por la libertad de Cuba. Producto de aquello que hicimos nosotros, y sabemos que lo que está haciendo José Daniel va a traer algo como pasó el 11 de julio, y eso ha sido producto de estos trabajos que se ha hecho con el pueblo. Así que de parte de nosotros, del Movimiento Democracia, Movimiento Opositores por una Nueva República, de Cuba, sí, de que la represento también, y de la resistencia cubana, mira, felicitamos a José Daniel Ferrer y siempre vamos a estar al lado de él, porque está haciendo un trabajo maravilloso que nosotros lo apoyamos 100%.
Voces que inspiran. Un enlace entre los cubanos que defienden la democracia, que aman a Cuba y que abogan por su libertad y por el respeto a los derechos humanos. Voces que inspiran.
José Díaz Silva, tú has mencionado un detalle muy importante. Mira, el trabajo ese social de repartir alimentos, de repartir medicamentos, de repartir radio, de repartir agua, de repartir comida, de repartir esperanza, de repartir fe, siempre ha sido una labor nuestra. Y a mí me duele que hay muchas personas que desconocen sobre lo que es el activismo de un opositor dentro de Cuba, que cuestionen, que laceren, que endemonien un trabajo tan bonito. Yo he repartido comida en la calle, tú lo has hecho, hemos repartido medicamentos, pero no solo los medicamentos que hemos recibido del exterior o la comida para repartirla, también hemos repartido la nuestra. Y yo creo que eso ha prestigiado la lucha. El solo hecho de ayudar cuando iban a mi casa, cualquiera señora, cualquiera viejita, buscando un medicamento. Y nosotros sabíamos que ese medicamento, o ese plato de comida, o esos cuadritos de pollo, servían para aliviar su existencia, para nosotros era una satisfacción. Yo a veces me indigno y no quiero ni contestar a ciertos comentarios, porque muchas de las personas que cuestionan o critican son personas a las que uno quiere también. Y algunas de las personas lo hacen por... Están los que lo hacen malintencionados. Están las personas que en Cuba eran ovejas y aquí por las redes ahora son leones. Están los que lo hacen movidos por sentimientos de envidia, de egocentrismo, de ambiciones y demás. Pero están también los que los hacen por desconocimiento. Y a esa gente nos referimos. Señores, el trabajo social siempre ha sido sumamente importante para la oposición y siempre nos ha caracterizado eso. Muchas veces el pueblo va a nuestras casas pidiendo esos incentivos que el régimen le niega. Así que yo me siento satisfecho. Yo estuve hablando también con José Daniel a raíz de toda esta situación y también me alegro de la designación de Rosa María a su puesto. Puede ser que tengamos diferencias en algunas cuestiones estratégicas, en algunas cuestiones de visión, en algunas cuestiones de enfoque, pero luchamos todos contra una misma dictadura y por estas ondas de Radio Martí, donde te invité, aquí tienen cabida todos, los socialdemócratas, los demócratas cristianos, los radicales, los moderados, en fin, todos los que de una forma pacífica, coherente y civilizada enfrentan a la dictadura y defienden los derechos humanos. Y me siento muy orgulloso de mis hermanos de lucha. Maestro, te voy a preguntar en consonancia con lo que estamos hablando. El Movimiento Opositores por la Nueva República continúa promoviendo la campaña del paro nacional.
Sí, claro, es la principal meta que llevamos a cabo y hemos visto que eso ha crecido y hemos visto que se han levantado voces donde no habían voces con la campaña que se lleva a cabo. Esa campaña se lleva a cabo diariamente. El paro nacional, que es una propuesta que todos los cubanos deberían de tomar, ¿no? Porque hay puntos ahí que si lo pusiéramos en práctica, hoy el régimen no estuviera abusando con los cubanos como abusa, ¿no? Que es lo que le está dando fuerza al régimen, que es pagar el comité, pagar la federación, pagar la MTT, participar de las reuniones esas que hace el régimen para después hacer campaña a favor de ellos, como le demuestran al mundo que dice que el comunista, el revolucionario está unido, pero sabemos que todo eso es mentira. Igual que la campaña del 3x3, hoy seguimos con esa campaña. Y bueno, no es que haya crecido, porque ya estaba grande y bien crecida, ¿no? Pero sí se ha fortalecido en el trabajo. La gente ha cogido más conciencia en ese trabajo y se lleva a cabo en toda la isla, Antunes. Sí.
Les recordamos a ustedes, amigos oyentes, que estamos en el programa Voces que Inspiran, una producción de la Fundación Inspira América, un programa conducido por el doctor Marcel Felipe y el emblemático luchador anticomunista Diego Suárez, a quien continúo sustituyendo. Hoy tenemos como invitado al emblemático prisionero político y líder opositor José Díaz Silva, presidente del histórico movimiento Opositores por una Nueva República, una de las organizaciones más numerosas y más combativas que existen dentro y ahora fuera también de Cuba. José Díaz Silva, recientemente la administración de Donald Trump ha implementado un grupo de medidas referentes a represores que han sido identificados aquí, personas que hasta hace un tiempo eran activos activistas de la represión, golpeaban, torturaban, delataban, chivateaban, encarcelaban, bueno, todo lo que tú sabes que nos hacían a nosotros, y de la noche a la mañana aparecen acá en los Estados Unidos, en el país al que tanto ellos criticaban y denigraban. Estas personas, las que te he hablado, son varias, los han detenido, otros se han autodeportado y otros han sido deportados. ¿Qué opina José Díaz Silva de esta política de deportaciones contra esos especiales personas que hasta él mismo estaban reprimiendo al pueblo cubano? ¿Apoya o no apoya José Díaz Silva esta medida del presidente Trump?
Sí, claro que la apoyo, no solamente del gobierno de Donald Trump, ¿no?, sino también de los cubanos esos que han alzado su voz cuando están denunciando a todos esos represores, porque nosotros que sufrimos prisiones, sufrimos tortura allá en Cuba, cuando vemos que los mismos represores esos que reprimieron, asesinaron, torturaron, como lo que pasa con la jueza esa que vienen después que tienen allá en Cuba a ni se sabe cuántos presos políticos, que después que son rechazadas por el mismo sistema, por el mismo régimen, que vienen para acá y lo vemos aquí viviendo con libertad, porque esto es un país que le da derecho a todos, pero es que lo que pasa es que hay personas que no tienen derecho, ¿no? Esas personas que vienen, esos que reprimen, que hoy tienen en las cárceles cubanas a cientos de presos, que salgan de allá y vengan para aquí, sabemos que vienen con un mismo objetivo, vienen a crear conflicto aquí, como lo están haciendo cuando se está haciendo un trabajo como el que está haciendo principalmente José Daniel Ferrer, que está haciendo un trabajo maravilloso. Sin embargo, hay represores de allá que están metidos aquí y no lo han quemado, están esperando la oportunidad para quemarlo, como está pasando eso. Y entonces vienen con los mensajes negativos. Y entonces la democracia es esa, que los amigos hagan un comentario, el que sea amigo, el que no sea amigo, bueno, eso es democracia. Eso es el derecho. Pero cuando se hace un comentario con el objetivo de hacer daño, ya eso no es democracia. Eso viene del pensamiento de la doctrina comunista y de los represores de la seguridad del Estado. Nosotros, el Movimiento Opositores por una Nueva República y el Movimiento Democracia, claro que tenemos que saber, estamos hablando de represores, de chivatos, de personas que vienen a hacer daño aquí, no de las personas cubanos que vienen aquí huyéndole al régimen opresor aquel, que sabemos que hay muchos que están aquí y vienen buscando refugio aquí. Pero para todos esos represores, no solamente lo apoyamos cuando tengamos que hacer algún trabajo como es el que estamos haciendo, de denunciar a todos esos represores, y no solamente los represores, porque hay otros que no son represores y sabemos que las órdenes las están dando los represores de allá, se las están dando aquí. ¿Cuándo tienen que hablar y cuándo no tienen que hablar? Pero es un trabajo maravilloso, que aquí los que han reprimido y han perseguido a los cubanos allá, donde tienen que estar en Cuba. Así que están bien expulsados y bien botados de aquí, de esta tierra, tierra de libertad. No es nuestra tierra, no es nuestro país, porque la tierra de nosotros es aquella allá que pronto, con la fe y la esperanza, la vamos a ver libre. Pero esta es una tierra donde los cubanos, no de ahora, de antes que el régimen Fidel Castro tomar el poder allá, la fuerza, y lo llevar a la miseria. Desde aquel entonces hay cubanos que están sufriendo, y da pena y da tristeza que vengan estos represores a vivir aquí, a estar burlándose de nosotros los cubanos.
Bueno, mi hermano, lamentablemente el tiempo se nos agota, pero yo quiero que antes de concluir el programa de hoy, José Díaz Silva le mande un mensaje a todas esas personas que utilizan las redes sociales para, lejos de unir, lejos de consensuar, lejos de convocar, para sembrar el desaliento, para sembrar el desánimo, para descalificar a los hermanos que luchan dentro o fuera de Cuba. ¿Qué le diría José Díaz Silva en pocas palabras?
Yo le diría que el enemigo es uno solo. Y todo el que está luchando de una manera o de otra está luchando contra ese enemigo. En vez de estar hablando mal de uno de los otros, lo que hay que unirse, hablar para en equipo, trabajar para derrocar ese sistema y hacer todo lo que haya que hacer por la libertad de los presos políticos, hacer todo lo que haya que hacer por esa familia, por esos activistas que hoy están levantando la voz, y cuando le mandamos una recarga para allá, no la están cogiendo, sino para denunciar al régimen comunista. Unirnos, que la lucha es una sola.
Hermano, muchas gracias, Silva, por esta oportunidad. Siempre es un honor tenerte en este programa. Tú siempre tan constructivo, tan incluyente, tan profundo, tan sagaz en tus comentarios. Y a ti, estimado oyente, las gracias por mantenerte en sintonía en este programa Voces que Inspiran, de la Fundación Inspira América, un programa conducido por el doctor Marcel Felipe y Diego Suárez, a quien continúo sustituyendo. Gracias a don Cecilia Díaz Silva, a Radio Martí y a todas las personas que estuvieron sintonizadas. Un abrazo, Cuba. Fue Jorge Luis García Pérez Antunes.
El 11 de julio de 2021, miles de cubanos en toda la isla se manifestaron contra la dictadura.
Estoy sufriendo amargamente y tristemente la situación de mi hijo, que es injusta. Mi hijo Aníbal Yacel Palau Jacinto es un joven de 25 años, que es mecánico de talleres, tornero. Es un joven trabajador, honesto. Es un buen hijo, muy buen esposo.
La convocatoria se expandió a través de las redes sociales.
Se ha habido una protesta masiva, una avalancha hacia las calles del pueblo.
Cientos de manifestantes fueron detenidos. Entidades no gubernamentales contabilizaron centenares de arrestos y decenas de desaparecidos.
Mi hijo, le puedo decir que sí participó en las protestas del día 11 y el día 12, pero me dijo: mamá, sí, yo fui uno de los primeros, yo estaba en las calles, yo sí participé y voy a seguirlo haciendo, porque yo estoy abogando por mi Cuba libre, yo estoy luchando por mi patria, por la vida de todos, y quiero que mi Cuba sea libre. Yo lo único que estoy haciendo es diciendo lo que yo siento. El día 12 lo arrestan, tengo conocimiento por llamada de mi nuera, me informa que ella le habían avisado a varias personas que habían caído a golpe de una manera brutal en la zona del parque del municipio de Wynn. En la calle estaba manifestándose abiertamente, con su voz bien alta, gritando sus consignas: abajo la tiranía.
Laida Yirkis Jacinto Abad, madre de Aníbal Yacel Palau Jacinto.
Tenemos una evidencia, que es un video, que es una transmisión en directo de un muchacho que estaba cerca de él. Incluso cuando lo arrestan, en el momento del arresto, mi hermano lo escuchó todo, porque estaba en línea con mi hijo. Mi hermano escuchó cómo sucedió todo.
Aníbal fue detenido por operativos de la dictadura cuando se manifestaba pacíficamente.
Yo me puse en función de su búsqueda, estuve más de 14 horas para saber que está en una unidad penitenciaria, que le dicen aquí el reclusorio de la antigua prisión del SIDA en San José de las Lajas. Luego de visitar tres unidades y ninguna lista de detenidos me decían que aparecía. Y la gran preocupación de nosotros era que estaba bien golpeado, porque hay testigos presenciales, hay videos que lo muestran. Y que mi hijo, el teléfono estaba encendido toda la noche, le estuvimos dando timbre y temíamos por su vida. Estuve más de 14 horas buscándolo. En este tiempo hasta la policía me cuestionó cuando me vio por la calle de que yo estaba formando disturbios, y en ningún momento me manifesté en mala forma, me acerqué humildemente todo el tiempo para ver a mi hijo, el cual me negaron totalmente, totalmente. No tenemos a quién acudir, no tenemos cómo defendernos, no tenemos cómo pedir a quién acudir, ¿entiendes? Estamos atrapados, acorralados así, ante la justicia de este país, que proceden así, y ya es una respuesta, y ya hay que acatar.
Durante semanas, el régimen impidió a la familia tener comunicación con Aníbal,
Tú con estas palabras me han dicho: ay, mija, que a tu hijo le pusieron el Maceo de Winner. Lo conocen así como el Maceo de Winner. Y si eres el Maceo de Winner, yo soy la Mariana de San José de la Laja. Porque sinceramente, por la libertad de mi padre, estoy todo.
Después que Aníbal fue arrestado, autoridades cubanas no permitían a su abogado tener contacto con él.
He pasado por muchas cosas duras y difíciles, pero quiero decirles que ninguno me va a evitar. Las lágrimas son de enojo, las lágrimas son quizás de impotencia, como muchas madres cubanas estaban llorando.
Agentes del gobierno informaron a familiares que Aníbal estaba acusado de atentado y desorden público.
Pido a mis compatriotas que sean juiciosos, que no se dejen intimidar, que no cierren los ojos ante la realidad que estamos viviendo. No tenemos voz ni voto, no tenemos derecho. Cada vez que vamos a un lugar nos responden con lo mismo, todo responde al mismo aparato, al mismo gobierno, al mismo partido. Estamos luchando por esta causa bonita, hermosa, esta causa noble, que es la de la libertad, sencillamente el derecho a la libertad.